Antes de iniciar el estudio bíblico, recuérdense que es necesario estar en comunión con Dios para estar llenos del Espíritu Santo. Tomamos un minutito para hacer uso de Primera de Juan 1:9 y le damos inicio a la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por este enorme privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y para conocer todo el plan que has diseñado para nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, estamos en el libro de Apocalipsis y estamos viendo la destrucción de Babilonia. Babylonia's destruction. That's what we're studying. In Revelation. De todas maneras, vamos a comenzar con Apocalipsis 17. Les pongo el contexto, que es 6 a 10, y en adelante pues vamos a ver hasta el versículo 18 y vamos a entrar al capítulo 18. Dice lo siguiente: y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los testigos de Jesús, y al verla me asombré grandemente. Y el ángel me dijo: ¿por qué te has asombrado? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la lleva, la que tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. La bestia que vistes era y no es, y está para subir del abismo e ir a la destrucción. Y los moradores de la tierra, cuyos nombres no se han inscrito en el libro de la vida desde la fundación del mundo, se asombrarán al ver la bestia que era y que no es y que vendrá. Aquí está la mente del que tiene sabiduría. Las 7 cabezas son los 7 montes sobre los que se sienta la mujer. Y son 7 reyes, 5 han caído, 1 es y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que permanezca un poco de tiempo. Entonces tenemos a estas naciones, estamos hablando de los imperios que existían en el tiempo que Juan escribe esto en la isla de Patmos. El ángel está dando la revelación divina y le dice 5 que eran, y aquí vemos los diferentes imperios, comenzando con los que han caído: Egipto, Asiria, Babilonia, Persia y el imperio greco-macedonio. Cuando vivía el apóstol, estos imperios ya habían pasado a la historia. Él estaba en el 6º imperio, que era el imperio romano, el primero. Entonces esta es la 6ª, y en el futuro viene el imperio romano revivido. Y eso es la visión que le está dejando ver el ángel a el apóstol Juan. Entonces, ahora en el versículo 11 se nos ofrece más información acerca de ese reino que va a venir, el reino del futuro, el reino del anticristo, el reino del imperio romano revivido. Y se encuentra en Apocalipsis 17, 11 y 12. Y la bestia, que era y no es, es el octavo rey. Es uno de los 7 y va a la destrucción. Y los 10 cuernos que viste son los 10 reyes que todavía no han recibido reino. Estamos hablando de 10 reyes completamente diferentes, que son parte de la confederación de naciones que existe en el periodo de la 70ª semana de Daniel, que viene siendo el periodo de la tribulación, la segunda etapa, los 3 años y medio finales. Entonces, estos 10 reyes son los que emergen de estas confederaciones con las presidencias rotativas, como les he contado, y es aquí donde la bestia toma a 3 de ellos y los reduce a 7, y él es el octavo, básicamente. Entonces, y los 10 cuernos que viste son 10 reyes que todavía no han recibido reino, pero por una hora reciben autoridad como reyes, como la bestia. Esa palabra una hora la utiliza la Biblia muchas veces y significa súbitamente, en un momento de tiempo corto. Y claro, sabemos que es corto porque son 3 años y medio. En la última etapa de los 3 años y medio faltará 2 años, 1 año y medio para que comience entonces la autoridad del anticristo. Entonces, de nuevo, lo que quiero hacer para tenerlo en mente es darle la simbología que tenemos aquí, porque se utiliza simbología que está anclada en el Antiguo Testamento. Que todo está anclado en el Antiguo Testamento, en el libro de Daniel, por ejemplo, hay mucha de esta simbología, en Zacarías hay mucha de esta simbología, en todos los libros estos proféticos del Antiguo Testamento hay esta simbología. Entonces, esto se los puse la semana pasada, si no le tomaron foto, tómenle foto, porque esta, para entender lo que dice el libro de Apocalipsis, tienes que tener la simbología, si tienes, lo pueden tomar. La primera que vemos, entonces, es la bestia, es igual al cuarto reino y al rey de los tiempos finales de este reino que fue, que no es y que ascenderá del abismo. Ahí recuérdense del juego de palabras que se está utilizando. El juego de palabras que se utiliza es similar al juego de palabras que se utiliza para Dios Todopoderoso. El que era, el que es y el que ha de venir. Pero aquí Satanás está utilizando este juego de palabras para engañar pues a los moradores de la tierra. Entonces, las 7 cabezas se equiparan a los 7 montes, que son 7 manifestaciones históricas del reino del hombre. Y esas fueron las que vimos en la diapositiva anterior. Entonces, cuando Juan escribió esto, 5 habían pasado, 1 es presente y 1 es por venir. La próxima parte que vemos es las 7 cabezas. Y claro está, entonces estamos en la segunda, que son las 7 cabezas, y es el 8º rey que sale de los 7 reinos o confederaciones. Después, también son iguales a los 10 reyes del periodo final de Apocalipsis. Después de eso tenemos la próxima, aquí está la próxima, la tercera, las 7 cabezas de nuevo, y estas 7 cabezas pues tienen que ver con las representaciones de Egipto, Asiria, Babilonia, Persia, Grecia, Roma 1 y Roma 2. Primer imperio romano, segundo imperio romano. Entonces la bestia que fue, que no es, es el 8º rey que sale de los 7 reinos o confederaciones. En el libro de Daniel se le conoce como los 7 cuernos. Hay 10 cuernos, sale el cuerno pequeño, destruye o desarraiga a los otros 3 cuernos y queda él como el 8º cuerno. Este es el anticristo. Este es esta persona que ha sido poseída por Satanás o por Abadón, no sabemos. Entonces, y después vemos la próxima que son las aguas, que es la número 4. Son iguales a los pueblos, a las multitudes, a las naciones, a las lenguas y representan a los gentiles. Representan a los gentiles. La mujer que está sentada arriba de la bestia, esa representa a la ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Y el versículo 18, pues, es el sistema político, 18, el sistema político, religioso, filosófico del reino del hombre. Cuando Satanás, que es apoderado bajo este, el logotipo, aquí les pongo el logotipo de Satanás, dos logotipos les voy a poner. Este es el conocimiento del bien y del mal, conocido como la maldad. Este es el logotipo de Satanás. Esto todavía está en vigencia. Esa es la política de Satanás. Y esto incluye la religión, la filosofía, la política, todos los movimientos gubernamentales que existen en la faz de la tierra, porque todos los países de la faz de la tierra están bajo el dominio de Satanás. Él es el príncipe, él es el dios de este mundo. Entonces, aquí vemos que es el sistema político, religioso, filosófico del reino del hombre. El reino del hombre. Recuérdense, estos son parte de los moradores de la tierra que nunca van a creer en el Señor Jesucristo. Entonces, la semana pasada nos hicimos la pregunta, ¿cuál es el factor común de todos estos reinos? Los 7 reinos que hemos visto, los 5 que fueron antes de Juan, para nosotros son los 6 que han pasado, incluyendo el Imperio Romano, y el 7º que viene, que es el Imperio Romano revivido. Desde los egipcios antiguos entonces hasta el reino del Imperio Romano revivido, es la aseveración de que ellos, a través de su poder y su habilidad, pueden hacer que las cosas funcionen sin Dios. Ese es el propósito del hombre, hacer que las cosas operen sin Dios. Aseveran que ellos pueden traer un reino al mundo que funciona independientemente de Dios. Dios es el diseñador, recuérdense, Él es el que describe lo que es la realidad. Si la persona no tiene a Dios, tiene una realidad virtual, propia, falsa, espuria, y no sirve. Y todo lo que construye sobre eso se derrumba. Entonces, de manera que en todo esto vemos que la mujer que está sentada sobre la bestia representa el sistema religioso, político, económico, filosófico del sistema cósmico, que ha sido desarrollado a través de los años. Pasan 6.000 años de historia y el desarrollo que ha existido desde el comienzo de Egipto hasta el momento ha sido espectacular. Y uno de los motivos por los cuales esto es así es porque desde el inicio ya las cosas se van que... Ya se descubre el papel. ¿En dónde se descubrió el papel? ¿En dónde se escribió? En Egipto. Papiro, ¿verdad? El papiro. Fue descrito en, no era confederación, sino imperio del hombre. Y desde entonces, todo lo que están haciendo en el gobierno y todas las nuevas cosas que van pasando se van escribiendo, 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 escribiendo. Entonces ahora, a medida que los nuevos imperios llegan, ahora no tienen que empezar de nuevo. Porque ahora tienen una cantidad de evidencia y tienen una cantidad de información adquirida de los otros imperios que ya trataron los que ellos querían tratar y se dan cuenta si funcionó o no funcionó. Entonces, a medida que la información va incrementando, ellos pueden llegar al punto final más rápido. Entonces, lo que ha sucedido es que todos estos imperios han aportado más información, más información, más información, más información, hasta que llega a Roma, y Roma ofrece más información hasta que viene el Imperio Romano revivido, que es ya el afinamiento del sistema cósmico de Satanás. Y los gobernantes que lo van a poseer van a tener todo esto a su disposición. Antes era papiro, este papel, pero ahora está la computadora. Más rápida, más información, todo lo que necesita saber lo saben instantáneamente y con esto pueden controlar muchas cosas. Entonces, ahora la información va acelerando porque ya lo que no funcionaba lo descartan y lo que funciona lo dejan. Y todos estos nuevos gobiernos que están en el mundo, pues están probando estas cosas nuevas y ellos están afinando el sistema, afinando el sistema, afinando el sistema, hasta que a la final llega bajo el anticristo y estas 10 confederaciones, que puede ser muy parecido a las Naciones Unidas, ¿verdad? Muy parecido. Ya nosotros hemos visto que aquí les voy a poner a las Naciones Unidas, comenzando con la Torre de Babel a un lado. ¿Ven la Torre de Babel a un lado? Y ahora este es el lugar donde se traducen, a la derecha, donde se traducen los documentos a los diferentes idiomas. Y en la entrada está la mujer sobre la bestia. ¿Verdad? ¿Por qué usan esa simbología? ¿Tienen necesidad de hacerlo? ¿Por qué salen todo eso? ¿Eso viene de la Biblia? ¿Por qué lo sacan esa simbología? Esta es Europa montada sobre ese, el toro, que era blanco de paso. Y aquí está The Spiegel, la revista alemana, anda, Guten Morgen Europa, Europa, ¿verdad? La mujer que sobre la bestia, y se trata de un sistema que es interesantísimo, porque en Apocalipsis 17:5 es Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Entonces tenemos algo muy interesante que nos dice la palabra de Dios y que nosotros tenemos que capturar, pues cuando lo capturamos entonces nosotros nos damos cuenta de que algo está pasando y lo que está pasando es muy interesante. Entonces, en Apocalipsis 7:13 tenemos lo siguiente, del 13 al 16 dice: estos tienen un mismo propósito. Estamos hablando de las 10 confederaciones, que ahora son 7 confederaciones por un lado, y la octava confederación es la que lidera personalmente el anticristo y está sobre 3 de las naciones más poderosas de la tierra. Ha eliminado los presidentes de esas confederaciones y él ha tomado las riendas, y las otras 7 se le subordinan inmediatamente a él, porque sabe, es una persona poseída por Satanás, tiene una inteligencia total y completa, habla todos los idiomas que tú quieras, y cuando él habla pues se quedan atónitos las personas del conocimiento tan espectacular que tiene. Entonces le ceden el poder a él, y por eso dice en Apocalipsis 17:13: estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y autoridad a la bestia, y estos pelearán en contra del Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados escogidos y fieles. Fíjense lo que va a ocurrir más adelante. Aquí nos está dando la sinopsis de los eventos, de lo que va a ocurrir. Aunque este hombre tenga todo el poder del mundo, expresión mexicana, tiene todo el poder del mundo, sí, pero no tiene ningún poder en contra de Dios, porque al final el Cordero los va a vencer. Y me dijo: las aguas que viste donde se sienta la ramera son pueblos, multitudes, naciones y lenguas. La ramera se sienta sobre esta ciudad que era conocida como Babilonia, Babilonia física. Babilonia tenía canales de regación extraordinarios, y yo les comenté que cuando tú veías a Babilonia desde lejos, pues parecía que estuviera flotando en el agua por tantos canales que tenía. Recuerde que ese era un imperio tremendo que abastecía pues las necesidades de un pueblo grandísimo, y esos canales se utilizaban para irrigar, y era una sociedad agricultural, y la sociedad agricultural necesitaba producto, necesitaba zanahorias, tomates, lechugas, todas las cosas que ellos comían. Entonces se les conoce también por eso. La ramera, entonces, lo que sucede es que la ramera influencia a todas las naciones gentiles y los pueblos y las lenguas a través de toda la historia humana. No es en los tiempos finales nada más, sino que lo ha venido haciendo a través de mucho tiempo. Estos sistemas diseñados por él abarcan el mundo entero. Recuerden que el gobernante del mundo entero, incluyendo los Estados Unidos, es Satanás. Él es el gobernante, es el Dios de este mundo. Lo único que lo detiene es la cristiandad, el Espíritu Santo y la cristiandad. Y el motivo por el cual los Estados Unidos ha sido bendecido por un periodo de tiempo largo es porque los creyentes han madurado, han llegado a la madurez espiritual, llegan a ser entonces la luz de este mundo, la luz de la nación, y ellos son los que han detenido. Pero a medida que ahora se van mermando la cristiandad, lo que sucede es que la nación va cayendo. Entonces, después, el versículo 16 dice: y los 10 cuernos que vistes y la bestia, estos odiarán a la ramera. Ahora, fíjense eso que les acabo de decir, y los quiero llevar aquí a esto de la bestia. Aquí está la mujer que está sobre la bestia, que tiene los 10 cuernos, y estos 10 cuernos ahora van a odiar a la ramera. Interesante, ¿verdad? Comienza a desmoronarse entonces, ya aparece entonces el sistema del anticristo. ¿Por qué se comienza a desmoronar? Lo que vamos a ver entonces es un análisis de por qué se desmorona el sistema de Satanás. Y claro está la respuesta, ustedes ya la saben, es muy fácil, pero lo que sucede es que nosotros la tenemos que estudiar. Entonces, esto precisamente pues es lo que ocurre con la arrogancia. La arrogancia es un corrosivo. La arrogancia corroe, la arrogancia es como lo que sucede con el hierro, ¿verdad? ¿Qué sucede con el hierro si le toca el agua? Se oxida. Entonces el agua llega a ser un corrosivo con el oxígeno. La arrogancia es un corrosivo y destruye todo lo que toca. Entonces, si la persona y los pueblos que son arrogantes por naturaleza, los que han quedado son incrédulos, los gobernantes de la tierra son moradores de la tierra, son personas que no creen en el Señor Jesucristo, quieren establecer un reino separado de Dios. Ellos no tienen la verdad absoluta, por más que hayan afinado su sistema, como lo han hecho hasta el momento, por más de que lo hagan, no va a ser como el sistema divino porque carece amor. El amor es el pegamento más fuerte que existe en la faz de la tierra. Es lo más fuerte. Dios mantiene el universo con el amor. El amor es el pegamento más grande. Cuando Moisés puso aquí esto y habla del amor de Dios, cuando no hay amor las cosas se desintegran, porque el amor es el cohesivo más grande. Pega todas las cosas, el amor pega. La arrogancia destruye. El amor pega. Y estos hombres en el sistema cósmico no tienen amor. Y se destruye lo que es arrogancia. Si hay arrogancia, hay odio. Es parte del sistema cósmico de Satanás. Y con ese odio, ellos mismos se van a destruir. Unos contra los otros. Entonces, las personas llegan a ser arrogantes. Se llenan de ese mundo construidos en sus propias cabezas. De esa imagen virtual de sí mismos. Y se absorben con su propia importancia. Y van a odiar a cualquier persona que los contradiga. Y precisamente eso es, a la final, los que los reyes van a hacer, van a voltearse en contra de la ramera y de todo lo que han edificado, pues, y de esa manera destruyen todo lo que han edificado. La arrogancia siempre termina en la autodestrucción. La arrogancia hay que purgarla de nuestras almas. ¿Cómo purgas la arrogancia de tus almas? Con la palabra de Dios. ¿Qué es la arrogancia? Mi plan es mejor que el tuyo. Y la humildad, tu plan es mejor que el mío. ¿Verdad? Cuando tú dices tu plan es mejor que el mío, tienes humildad. Y esa humildad te permite ver al Señor, te permite entrar a conocer las cosas de Dios. Entonces, como vamos a ver en el próximo versículo, Dios va a remover por completo todas las restricciones de la arrogancia para que la arrogancia del hombre persiga su propio fin sin restricciones. Entonces, y el resultado va a ser que todo el reino, toda la empresa de Satanás va a comenzar a desmoronarse, va a destruirse sobre sí misma. Entonces, todo eso ocurre porque los líderes y sus súbditos han vivido tan separados de la realidad del Creador. ¿Quién define la realidad? ¿El Creador? El Creador define la realidad. Él es el Creador. Si te separas de Dios, no tienes la realidad de Dios. Tienes tu propia realidad, tu realidad virtual. La realidad virtual te va a destruir porque es falsa, es mentirosa, no puedes construir sobre la mentira. ¿Puedes construir un matrimonio sobre la mentira? ¿Ah? ¿El hombre le dice a la mujer que la ama mientras está saliendo con otras mujeres? No puede, ¿verdad? La mujer lo agarra y se acabó. O viceversa. Tú no puedes construir con la mentira. Todo se construye con la verdad absoluta de la palabra de Dios. Entonces, nosotros tenemos que verlo, pues. Dios permite que ellos lleguen a su máxima expresión su arrogancia. Cuando llevan esa expresión de la arrogancia a su máximo expresión, ellos mismos se destruyen. No tienen que hacer nada. Entonces, todo esto ocurre porque estos líderes son, y sus súbditos han vivido, pues, tan separados de la realidad del Creador, que creen la mentira de que tienen en sus propios corazones, y ellos han creado una realidad virtual y viven en ese mundo que ellos han creado sin Dios, sin la verdad absoluta, y ellos se han hecho dioses en sus propios corazones, que es el pecado original de Satanás. Yo seré como el Dios Altísimo, o sea que yo soy igual o mejor que Dios. Entonces, ellos se han hecho dioses en sus propios corazones y ellos están completamente divorciados de la realidad, porque la realidad la define Dios. Entonces, cuando un pueblo opera basado en la arrogancia, opera bajo la fantasía, llega a la fantasía. y el bajo el mundo elaborado por ellos, porque ellos mismos lo elaboran, por sus propias reglas, y recuerden que la realidad la define el Creador, y sin el Creador entonces el hombre diseña su propio mundo, y es un mundo de fantasía, es un mundo virtual, es un mundo sin cohesión divina, porque no tiene amor, y por eso a la final se autodestruye, porque no está basado pues en la verdad absoluta de la palabra de Dios. Entonces tenemos algo interesantísimo, y es lo que descubrimos con esto. ¿Por qué se van el uno en contra de los otros? Mientras más arrogante, más irreal su punto de vista de la vida. Y cuando comienzan pues a tomar sus decisiones relacionadas a la vida, a la economía, a los trabajos, a la política nacional o a la política individual, a la política de negocios, a la construcción de la realidad que ellos tienen, pues esa construcción que ellos tienen no les permite ver las cosas como tienen que ser. Y ellos empujan esa rebelión hasta su máxima expresión. ¿Por qué? Porque ellos se creen que son lo mejor. Cada uno se cree que es el mejor. Entonces, a los que no son, pues los tratan y los socavan. El amor edifica, la arrogancia socava. Él te dice, no, tú no sirves para nada. Aunque sea una persona que tenga talento y usted, no, tú no sirves para nada, yo soy mucho mejor que tú. Sácase. Eso es lo que dice la arrogancia. Y eso al final destruye todo eso, pues hace que ellos odien el sistema, que sean miserables. La arrogancia siempre conduce a la miseria y simplemente Dios permite que llegue a un nivel y a una escala universal. Entonces, tenemos esta imagen enfrente de nosotros para que nosotros podamos entender exactamente lo que está sucediendo. ¿Por qué se desborona? Bueno, estamos viendo que viene de adentro. Viene adentro de cada persona. Lo que ha sucedido es que la programación del sistema cósmico ha causado en ellos la autodestrucción. Porque todo lo que enseña Satanás en la maldad se autodestruye. Pierde. Recuerden, Satanás es perdedor. Él no tiene el conocimiento necesario para ser vencedor. Lo único que produce es perdedor. Y el que se aferra a este sistema es perdedor. A la final este sistema pierde, y el que está aferrado a este sistema pierde, porque no tiene la verdad absoluta de la palabra de Dios, ni tiene el amor. Recuérdense que nosotros aprendemos a amar. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. Y el amor agape, ese amor que nosotros entendemos, lo tenemos que aprender. El mundo y este hombre que es el anticristo no tiene amor agape, no sabe lo que es el amor agape. Porque es arrogante, la arrogancia no le permite. Entonces, eso se destruye. El amor es el cohesivo, ¿verdad? El amor es el pegamento, pero ellos no tienen amor. El versículo 17 entonces nos ofrece el punto de vista divino y de lo que está siendo en el escenario pues de los tiempos finales, lo que está ocurriendo. Entonces, en Apocalipsis 17 nos dice, porque Dios ha puesto en sus corazones ejecutar su propósito. Fíjense en esto, porque esto es muy parecido a lo que dice acerca del faraón. Dios endureció el corazón del faraón. Dios no endureció el corazón del faraón. El faraón endureció su propio corazón porque no quiso hacer caso al Señor. Y esto ocurre con ellos mismos. Ellos van a ejecutar el propósito divino porque ellos han endurecido su corazón y a la final ellos se van a autodestruir. ¿Por qué? Porque Dios ha diseñado las cosas y es el que define la realidad. Entonces, esto no está diciendo que ellos van a hacer la voluntad de Dios, sino que Dios ha quitado las restricciones de la maldad de tal manera que ahora ellos van a demostrar hasta su máxima extensión que la criatura no puede tener éxito cuando vive independientemente de su creador. No puede, es imposible. Muchas personas hacen la lucha y viven 40, 50, 60 años tratando de hacerlo a su manera y a la final es un desastre. Todo el tiempo que se demoraron construyendo se les vino abajo. Si lo hubieran hecho como Dios les pide desde el comienzo, pues hubieran tenido cosas extraordinarias. Ahora, una cosa que sí les digo es que no importa cuándo comienzas tu camino con el Señor, una vez que lo comienzas, Él hace que todas las cosas operen para bien. Ahora, tú vas a entender las cosas perfectamente bien porque tú fuiste el que tomaste las decisiones hasta que llegaste al Señor. Ahora que has llegado a Él, Él va a hacer que las cosas operen para bien. Pero, como yo les he dicho anteriormente, y les pongo el ejemplo de nuevo, si tú, por ejemplo, vas a cruzar, tienes tu carro, vas a cruzar a la izquierda, no tienes la señal puesta y sacas la mano, diciendo a la gente que vas a cruzar, y pasa un carro y te voló la mano. Se te cayó la mano completa. ¿Significa eso que vas a ser infeliz toda tu vida? No, si tú tienes la palabra de Dios, tú puedes ser feliz, porque el asunto de la guerra es aquí. Pero vas a ser feliz sin la mano. ¿Sí me explico? Ya no vas a tener uso de esa mano, pero vas a ser feliz. ¿Me explico? Entonces tú sabes que tú puedes ser feliz aunque no tengas la mano, pero no vas a tener la mano. ¿Pero por qué vas a ser feliz? Porque no te vas a concentrar en la mano. esa mano ya no existe, pues ¿para qué pensar en ella? Pero es Dios el que te hace feliz. Lo mismo ocurre con nosotros si nos hemos demorado en llegar a Dios por mucho tiempo, pues ya hay muchas cosas que transcurrieron en nuestra vida que nos hicieron daño, a veces daños irreparables, y a veces daños que no, pero nosotros no vamos a fiarnos de esos daños. Una vez que llegamos al Señor hay cosas mucho, pero mucho más importantes en el futuro que las que pasaron en el pasado, incluyendo el hecho de que cuando nosotros regresamos con Cristo tenemos un cuerpo nuevo, un cuerpo de resurrección, en otras palabras, con las dos manos. Que lo que hay aquí en la tierra, no te vas a poner a fijar en lo que hay en la tierra, fíjate en lo que tiene Dios para tu vida. Entonces eso sí vale la pena, ¿te das cuenta? Pero el asunto es que la persona va a saber, hasta el punto que llega el Señor y que comienza a ver la felicidad de Dios, que hay en ciertas áreas, pues que no, que sucede que no puede sentir sensación con la mano izquierda. ¿Por qué? Porque no tiene la mano, si no la vas a sentir, pero la puedes sentir con la derecha, ¿sí o no? Pero de todas maneras vas a ser feliz. Entonces, yo les digo esto porque solamente Dios puede hacer que las cosas operen para bien. Dios hace que las cosas operen para bien. Y cuando se hablan de estos milagros, por ejemplo, es para que el hombre entienda. Cuando se habla del milagro de este paralítico que le hace recobrar la fuerza de sus manos y de sus piernas, ¿verdad? De sus piernas sobre todo, pues es un milagro extraordinario, que le recobra la vista, que tenía los ojos así, ¿verdad? Como lo vemos nosotros allá, y que él le pone algo, lodo en los ojos y le dice estás curado, y el hombre tiene toda su visión completa. Lo hace para que nosotros sepamos, pues si sí hay milagros divinos, Dios puede hacer el milagro, pero no es necesario que te haga ese milagro. El milagro que Él quiere que tengas es que abras los ojos espirituales, porque Él te puede utilizar como estés, mientras que tú estés dispuesto a hacer su voluntad. Entonces, el asunto es, me desvío un poquito para darles esa información, pero el asunto es que Dios en su voluntad permisiva permite que ellos utilicen su libre albedrío a su máxima expresión, y el resultado va a ser la destrucción de su propio sistema. Ellos se van a destruir. Y esto que les digo, pues va a traer a su conclusión a todas las profecías que Dios ha dado a través de los siglos. Porque Dios lo dijo y se cumple exactamente como lo dijo Dios. Y después el último versículo del capítulo 17 nos dice lo siguiente: y la mujer que vistes es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. ¿Quién es la gran ciudad? Babilonia. Babilonia es la sede del gobierno mundial de Satanás. Jerusalén es la sede del pueblo de Dios. Jerusalén, Babilonia. Babilonia hace guerra contra Jerusalén, Jerusalén hace guerra contra Babilonia. Babilonia es el sistema cósmico, Jerusalén es el sistema divino. A los tiempos finales, todo emana de ese sistema. La filosofía, las religiones, toda la política, las cosas que se utilizan en el mundo salen del sistema que fue implementado desde Egipto en adelante. Pasa por Babilonia, en Babilonia es donde se concentran todas las cosas y es el epicentro del sistema cósmico mundial. Entonces, la mujer que vistes es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Esa es una Babilonia física que va a ser reconstruida, es la sede mundial del sistema cósmico y es la que gobierna a todos los reyes de la tierra. Y no solamente lo ha hecho ahora, sino lo ha hecho por mucho tiempo. Yo no sé si ustedes saben que siempre ha habido una amalgamación de las religiones con los gobiernos. Siempre. Políticamente. Entonces esto indica que esta ciudad que gobierna sobre todos los moradores de la tierra tiene su inicio en Babilonia. Y el sistema de pensamientos que se inicia en Babilonia era el sistema inherente de Nimrod. Nimrod, el famoso Nimrod Barcus, cuando él estableció la ciudad de Babilonia y trajo a todos para construir la torre dedicada a los cielos. Esa torre le fue la torre de Babel, y para ser un nombre grande de ellos. Y esa mentalidad, esa manera de pensar, esa idea, es que es inherente en el sistema cósmico de Satanás. Entonces es inherente en todos los sistemas religiosos, influencia a todas las culturas a través de los siglos. O sea que no hay nada nuevo bajo el sol. No hay. Todo emana de ese sistema de pensamiento separado de Dios. Lo que Satanás quiere hacer es formar algo separado de Dios. No incluye a Dios. Y eso es el fracaso de él, porque todo lo que él edifica, lo edifica en arrogancia. Y la arrogancia produce odio. Y el sistema de Dios es amor. Y el amor es algo maravilloso, porque el amor produce humildad. Y esa humildad, con esa se puede operar, se puede enseñar, puede saber de qué se trata. Entonces, todo esto nos conduce al fin del capítulo 17. Y ahora el capítulo 18 se va a enfocar más en el colapso del sistema económico, del sistema babilónico en los últimos tiempos, y los va a traer a conclusión en su destrucción. y ya se nos acabó el tiempo. Comenzamos entonces la próxima clase con el capítulo 18 de Apocalipsis. Y en esa concluimos. Amado Padre, te damos las gracias por la oportunidad que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y para conocer este maravilloso plan que te has diseñado para cada uno de nuestras vidas. Te lo pedimos todo para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Amén.